Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy seguimos recorriendo la geografía y como nos ha pasado en las últimas entregas, en una ciudad importante que es la capital de Moravia, la zona checa de Moravia, y estamos hablando de la ciudad de Brno.
Exactamente, de la gran ciudad de Brno, una ciudad importante en la República Checa, que suele competir con Praga y capital de Moravia, mientras que Praga está en Bohemia. Esta ciudad está situada en la confluencia de los ríos Vltava y Svratka, a unos 40 kilómetros de Austria y a unos 60 de Eslovaquia, y está como al sureste del territorio de la República Checa. Como hemos dicho, es una ciudad importante y la más grande de Moravia, y en cantidad de población es la segunda mayor del país, con unos 400.000 habitantes, a los que si se le suman los que residen en el área metropolitana, este número se dobla. Siempre ha tenido una significativa importancia política y económica, con independencia de si era la completa Checoslovaquia, la República Socialista, o estaba en el Imperio Austrohúngaro, y también ahora que es parte de la República Checa. El asentamiento judío de la localidad tiene su indicio más temprano en una carta datada en el año 1254 y otorgada por el margrave que gobernaba Moravia en ese entonces. Dicha carta invitaba a los judíos a residir en la ciudad, garantizando la protección de sus vidas y propiedades sin que se limitaran sus actividades ni oficios y sin que tuvieran que usar vestimentas que los diferenciaran del resto de vecinos. Así fue como se estableció una primera Keilah que tenía la obligación de hacerse cargo de pagar la cuarta parte del dinero necesario para mantener las fortificaciones de la villa. Los margraves, que hemos mencionado antes, eran nobles, generalmente príncipes germanos, que en esa época eran los propietarios de ciudades moravas, como en el caso de Brno. Las cartas constituían la aceptación de las autoridades para que los judíos pudieran vivir y trabajar en determinado lugar. También podían haber cartas negativas como las de expulsión. La otorgada por el margrave mencionado fue además refrendada en 1268 y quedó incorporada a los estatutos del municipio de Brno en el año 1276. Casi un siglo después, hacia 1348, vivían en Brno unos 1.000 judíos. Es una cifra muy alta para la época y para la ciudad. Y su número había aumentado mucho por otra carta relativamente reciente, del año 1345, que alentaba nuevamente a que se establecieran los judíos en la ciudad, a tal punto que se creó un barrio judío con su propia puerta de los judíos que delimitaba este barrio del resto del municipio. A lo largo del tiempo, incluso bastante recientemente, se fueron descubriendo lápidas con inscripciones hebreas en Brno, siendo las más antiguas del año 1373. En este mismo siglo XIV del que hemos estado hablando, de la llegada, o la relativamente reciente llegada de los judíos, ya había una yeshiva, y en la siguiente centuria se sabe el nombre de uno de los rabinos, porque aparecieron documentos con su nombre, o quizás era el único rabino que oficiaba allí por aquel entonces. Se llamaba Israel Ben Haim Bruna, nacido alrededor de 1400 y fallecido en 1480. En los primeros años del siglo XV, tuvo muchos seguidores en la zona un tal Jan Hus, teólogo, filósofo, que llegó a ser rector de la Universidad Carolina de Praga, un predicador cristiano que estuvo entre los primeros partidarios y defensores de la Reforma protestante. Sus adeptos fueron denominados por su apellido los husitas. Entre estos y los fieles católicos no tardaron en estallar las llamadas guerras husitas, como tantas otras que hubo entre la Reforma y la Contrarreforma cristianas. El resultado en este caso fue el triunfo de la Contrarreforma y Hus fue condenado a la hoguera. Aquellos fueron años convulsos que afectaron a toda la población y, como no, también a los judíos, que solían llevarse la peor parte en los conflictos, siendo atacados indistintamente por uno y otro de los bandos en disputa. Entre quienes llegaron a la zona para combatir las ideas husitas estaba Juan de Capistrano, más tarde convertido en santo por la Iglesia de Roma, que a la vez que impulsaba las ideas anti-husitas, se dedicó a lanzar vehementes prédicas antijudías hasta que consiguió que se dictara un privilegio, en este caso otra carta, de non tolerandis judaeis, que les prohibió residir en la ciudad. Los judíos fueron oficialmente expulsados de Brno en el año 1454 y sus bienes pasaron a manos de los burgueses cristianos con título de propiedad incluido y en este grupo de bienes se encontraban también la sinagoga y el terreno del cementerio judío. Asimismo, si los cristianos habían tenido o contraído deudas con los judíos, estas quedaron automáticamente saldadas. Tras esa expulsión, con la consiguiente pérdida económica, muchos judíos de la ciudad se instalaron en Slavkov, en la cercana Austerlitz, donde siglos más tarde se celebraría la famosa batalla. En otra localidad llamada Boscovice, también cercana, y otras villas de los alrededores de Brno. No obstante, pese a tener prohibido residir en Brno durante largos años, que al final se convirtieron en siglos, porque entre 1454 y 1848 estuvo vigente la prohibición, ya que el edicto de expulsión volvió a renovarse en 1745. Entonces, en esos siglos, los judíos lo que sí podían hacer era ir a la ciudad para acudir a los mercados que se celebraban allí para comerciar, siempre y cuando pagaran un impuesto especial. Pero si querían seguir comerciando durante más de una jornada, debía trasladarse a pernoctar en una posada del suburbio llamado Crenova. En el año 1722 se permitió que el principal representante de la judería morava, que no era oficial, pero que lo representaba cuando hacía falta hablar con algún miembro del gobierno, dirigirse a alguna institución, este hombre se afincara muy cerca de la puerta de la ciudad, aunque no en su interior. Y aunque muy leve, muy suave, este acto fue considerado como de una cierta apertura. De manera que dos años después, en 1724, un judío llamado Yakov Dobrushka alquiló una posada y comenzó a regentarla. Allí los viajeros judíos tenían permiso oficial para pernoctar cuando acudían, por las más diversas razones, los mercados locales, como hemos dicho antes, o estaban de paso y no tenían transporte para seguir adelante a donde fueran, y el permiso oficial les otorgaba el derecho de pasar allí una única noche. No obstante, extraoficialmente solían permanecer varias o todas las que necesitaban. En el año 1734, es decir, unos 10 años después, Yakov Dobrushka, el que se ocupaba de la posada, arrendó otro local donde instaló un restaurante kosher, también en Crenova. Y hacia 1750, este emprendedor ya tenía el monopolio de la venta de tabaco en toda la región de Moravia. Y en ese momento, sí, era uno de los pocos judíos que vivían en Brno, intramuros, que en total eran aproximadamente medio centenar, aunque no todos ellos estaban en la ciudad legalmente, porque no tenían los documentos necesarios como residentes. La exclusión seguía en pie. alentado por la aceptación que había tenido este Yakov Dobrushka con la posada y con el restaurante unos años antes, un hijo suyo llamado Salomón pidió y obtuvo en 1769 autorización para celebrar servicios religiosos en su casa particular y guardar allí una Torah. Y en 1753 se creó una imprenta hebrea cuyo propietario era un judío llamado Franz Josef Neumann. Igualmente, las autoridades siguieron prohibiendo la celebración de servicios religiosos judíos en un local público e incluso en el año 1812, el siglo siguiente, obligaron a pagar un impuesto especial por guardar una Torah, es decir, por tener una Torah en un domicilio particular. En 1764, unos años antes, como decimos, la prohibición existía, pero estaba bastante relajada. Unos hermanos, unos tales hermanos Hennig, se hicieron cargo del banco de Berna, aunque no eran residentes. Pero cuando pidieron y obtuvieron permiso para alquilar casas en la villa, ya que evidentemente si eran propietarios del banco no iban a vivir fuera, el vecindario cristiano protestó y las protestas se convirtieron en disturbios, que obviamente fueron sofocados, pero... De manera que el derecho de residencia completo de los judíos en esa villa fue recuperado recién en el año 1848, cuando soplaron los aires de emancipación del Imperio Austrohúngaro, que se fueron trasladando a los vastos territorios que le habían pertenecido a este imperio a lo largo de la historia. Aunque la comunidad de Berno aún no era muy importante en número, sus integrantes tuvieron un relevante sitio en el desarrollo de la industria de tejidos de lana al inicio del siglo XIX. Tras la revolución mencionada en 1848, que como se ha dicho les otorgó mayores derechos y libertades, al igual que a otras minorías, la Keila fue restablecida varios siglos después de la expulsión y los miembros de las familias económicamente pudientes, como los industriales antes citados, se convirtieron de forma natural en los líderes comunitarios. En el año 1852 se inscribió oficialmente una comunidad religiosa judía, aunque no podía, como las de otros lugares, recaudar impuestos para financiar sus actividades. También se estableció una Hebra Kadishá, o sociedad funeraria, y la Keilah se dotó de un cementerio. 3 años más tarde se consagró una segunda sinagoga, cuyo edificio era de muy hermoso, de estilo neorrománico, y en 1859, por fin, la comunidad religiosa tuvo derecho a la recaudación de impuestos para financiar sus actividades y sus instituciones. Allí sirvió como primer rabino Baruch Plashek, nombrado para el cargo en el año 1860 y en el que continuó hasta su muerte en 1922. Finalmente, la comunidad judía de Berno llegó a ser la mayor de Moravia, sobre todo por la cantidad de pobladores judíos de las zonas rurales aledañas que acudían a los servicios religiosos de la villa. El crecimiento fue llamativo. Si en el año 1848, al comienzo de la emancipación, la población judía era de 445 personas, en 1900, según datos censales exactos, ya llegaba a las 8.238. Y a lo largo de la Primera Guerra Mundial, muchos refugiados de Europa del Este arribaron a Berno. Algunos historiadores afirman que fueron unos 16.000 y que varios miles se quedaron ya a vivir allí para siempre, cuando tras la guerra nació la República de Checoslovaquia. Eso supuso que también creciera el número de integrantes de la comunidad en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En el año 1920, en la vecina Hungría, se instauró el número clausus en las escuelas superiores técnicas y en universidades. Es decir, se fijó una cuota de estudiantes judíos que se podían admitir, y eso llevó a que en el periodo de entreguerras muchos judíos húngaros y de otros países emigraran para estudiar en Berna. El sionismo por esa época ganó gran popularidad, y con el auge del mismo se desarrollaron emprendimientos culturales como el creado por Max Hegel. Este era un publicista de ideas sionistas, fundador de la Jüdischer Buch und Kunstverlag, compañía editorial del arte y el libro judío, y el semanario Jüdische Volksstimme, que se publicó desde el año 1901 hasta 1939. La casa matriz la estableció en Brno y llegó a tener desde el año 1932 hasta el cierre de sus actividades por la anexión nazi una sede, una sucursal en Praga. Ambas empresas fueron adquiridas en 1924 a la muerte del fundador por su sobrino Hugo Gold, que si bien tuvo la editorial cerrada, él sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y falleció en el año 1974. Bien, Jorge, aquí nos vamos a quedar en esta primera visita a Brno, pero Brno se caracteriza por haber dado al judaísmo y a la humanidad importantes científicos y artistas, como vamos a ver. Y muchos de ellos, desgraciadamente, desaparecidos durante la Shoah, asesinados por los nazis o muertos por las malas condiciones de los campos de trabajo, de exterminio, etc. Y vamos a ello. En el año 1880 nació en Brno, o Brünn en alemán, como se llamaba la ciudad mientras perteneció al territorio del Imperio Austrohúngaro, el gran artista de cabaret, autor de operetas y canciones populares, además de escritor, actor y maestro de ceremonias, Franz Friedrich o Fritz Grünbaum. La suya era una familia judía pudiente que se dedicaba al comercio de obras de arte. A los 18 años de edad se marchó a estudiar Derecho en Viena, donde posteriormente obtuvo su doctorado, aunque su interés mayor se inclinaba cada vez con más intensidad por el arte y la escritura. Así, apenas acabó sus días de estudiante, lo contrataron como maestro de ceremonias en un cabaret de Viena. Ya en el año 1903 comenzó a componer libretos de opereta, colaborando con otros creadores y también actuando en pequeños papeles de obras de teatro y espectáculos de revista. No solo actuó en Viena, sino que también viajó desde el año 1907 en varias ocasiones para actuar como maestro de ceremonias en teatros de Berlín. Una anécdota curiosa de Grünbaum, que a la vez demuestra su profunda identificación con el judaísmo, es que en el año 1910 se batió a duelo con otra persona y en el duelo él resultó herido. El motivo de dicho suceso fue que había retado a un funcionario imperial, al que además había abofeteado, porque el alemán, el funcionario austríaco alemán, citó en público, en un restaurante y de viva voz, un eslogan antisemita que circulaba en la época. 4 años después, poco antes de iniciarse la Gran Guerra, Grünbaum estrenó actuación en el legendario cabaret vienés Simplicissimus, a donde volvería en repetidas ocasiones. Se ofreció como voluntario en el año 1915 para combatir en la Primera Guerra Mundial y en la primavera de 1916 fue destinado al frente italiano. La guerra despertó en él un sentimiento de profundo rechazo. A partir de 1926, Grünbaum compaginó su trabajo teatral y de cabaret en Viena con actuaciones en cine en Berlín, a la vez que componía canción ligera y guiones, algunos de los cuales él mismo interpretaba. Las ideas pacifistas que había adquirido tras su experiencia en la Primera Guerra Mundial y el clima que se vivía en Alemania y Austria hacia el año 1933 hicieron que los textos que escribía para ser interpretados en Viena adquirieran cada vez más marcadamente una índole política profundamente antifascista. Bien, las tropas nazis llegaron a Austria tras el Anschluss, el acuerdo de anexión de este país a Alemania, el 10 de marzo de 1938, fecha en la que Grünbaum actuaba en el cabaret Simplicissimus, ya citado, junto al también popular artista Karl Farkas. Fue su última actuación, ya que les prohibieron continuar con su espectáculo. Al día siguiente intentó huir a Checoslovaquia con su esposa, pero los detuvieron en la frontera y los devolvieron a Austria. Pudieron vivir ocultos durante un tiempo en la capital del país, pero cuando los descubrieron, debido a que fueron traicionados, su esposa, Lili Herzl, fue deportada al gueto de Minsk y él fue enviado en un transporte al campo de concentración de Dachau. Desde allí, al cabo de un tiempo, lo volvieron a trasladar a Buchenwald y posteriormente lo devolvieron a Dachau. Es en este último campo donde falleció en enero de 1941. Solía actuar para el resto de los prisioneros la última vez en la noche del fin de año de 1940, pocos días antes de su muerte. Fritz Grünbaum está enterrado en el cementerio central de Viena y tiene una estrella en el Paseo de la Fama del Cabaret. Como ya se ha comentado, su familia comerciaba con obras de arte. Pues bien, Fritz siguió de algún modo esa estela, ya que en su tiempo fue un conocido coleccionista de arte, sobre todo de los pintores del modernismo austríaco, corriente que tuvo destacados exponentes en ese país. Ejemplo de ello es que en la colección que reunía más de 400 obras, había nada menos que 80, cuyo autor era Egon Schiele. Las obras de Grünbaum desaparecieron durante el periodo nazi, una cuarta parte de ellas comenzaron a circular en los mercados de arte en el decenio posterior a la guerra, siendo un marchante suizo el que las ponía en el mercado. Del resto de la colección nada se supo, por lo que puede suponerse que, al igual que otros bienes valiosos que poseían los judíos, seguirán en manos privadas de descendientes de los jerarcas nazis que en su momento las expoliaron y expropiaron, incorporándolas a sus patrimonios personales. También oriundo de Brno, nacido en el año 1881, fue David Ernst Oppenheim, pedagogo y psicólogo que colaboró con grandes especialistas de su época como Sigmund Freud y Alfred Adler. Al igual que en el caso del nativo anterior, la ciudad que en ese entonces, como toda Moravia, pertenecía al Imperio Austrohúngaro, era llamada en lengua alemana Brünn. Oppenheim se formó en la Universidad de Viena en las carreras de Filología y Arqueología y obtuvo su graduación en el año 1904. Comenzó trabajando como profesor de lenguas clásicas, de latín y griego, en un gymnasium de Viena, lo que compaginaba armoniosamente con su gran interés por la historia antigua y la mitología. Hacia el año 1909 le escribió a Freud y al inicio del año siguiente ingresó como miembro a la Asociación Psicoanalítica de Viena. Allí ofreció conferencias sobre una diversa y amplia temática, como por ejemplo el fuego como símbolo sexual o los suicidios en edad escolar. Fue coautor con Freud del manuscrito titulado Sueños en el folclore, escrito en 1911, pero que recién fue publicado en el año 1958, porque Oppenheim abandonó la Asociación Psicoanalítica de Viena y pasó a colaborar con la Escuela de Psicología Individual de Alfred Adler, en el mismo año en que fue escrito el texto al que se hizo referencia. En la Escuela de Adler, Oppenheim tuvo un puesto destacado y escribió varios artículos en publicaciones especializadas en psicología. Combatió en la Primera Guerra Mundial, destinado en el frente italiano, pero al igual que a muchos otros intelectuales, la guerra lo condujo a ideas pacifistas y además se afilió y colaboró activamente con el Partido Socialdemócrata Austriaco. Cuando se produjo la anexión de Austria al Tercer Reich, en 1938, Oppenheim quiso emigrar a Australia, donde ya residían sus hijas, pero una enfermedad que padecía impidió que viajara. De modo que en el año 1942, él y su esposa fueron deportados al campo de concentración de Theresienstadt, donde falleció de diabetes un año más tarde. Tras la guerra, su viuda sí consiguió trasladarse a Melbourne y se llevó con ella parte de los archivos del psicólogo, razón por la cual conocemos su pensamiento y sus obras. En el año 1882 nacía también en Brno Ernest Weiss, en el seno de una familia judía próspera, ya que su padre era un importante comerciante de telas. Sin embargo, el hombre fallecería cuando Weiss tenía solamente 4 años de edad y fue criado por su madre, que lo inclinó hacia el arte. Pese a ello, tras realizar su educación secundaria, marchó a Praga para realizar estudios en medicina, carrera que culminó luego en Viena en el año 1908, dedicándose a la cirugía en esta ciudad y también en Berna y Berlín. Desafortunadamente contrajo tuberculosis y para recuperarse decidió embarcarse en un viaje hacia India y Japón, donde trabajaría como médico de a bordo en el año 1912. Un año más tarde conocería y se haría íntimo amigo de Franz Kafka, que lo mencionaba en sus diarios de 1914. Mucho tiempo bien empleado con el doctor Weiss, fueron palabras escritas en su diario por el gran escritor. Pero no solamente con el autor de El proceso trataba Weiss, sino también con otros escritores del llamado Círculo de Praga, como Franz Werfel o Max Brod. En el año 1914, Weiss volvió a Austria para desempeñarse como médico militar, sirviendo en el Frente Oriental en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Por su valerosa actuación le fue otorgada una Cruz de Oro. Tras la contienda vivió nuevamente en Praga, capital ya de la República de Checoslovaquia. Trabajó varios años como médico del hospital de esta ciudad, pero decidió dejar su carrera y se trasladó a Berlín en 1921, donde se dedicó a escribir profusamente a razón de una novela al año. No obstante, en 1933 tuvo que regresar una vez más a Praga, donde vivía su madre, que estaba ya muy enferma, casi moribunda. Luego ya no le dejaron ingresar en Alemania, porque los nazis habían ascendido al poder, por lo que en el año 1934 se trasladó a París. Su estancia en la ciudad francesa transcurrió en la mayor de las miserias y si logró subsistir a duras penas fue por la ayuda de escritores amigos como Thomas Mann y Stefan Zweig, aunque había pedido, sin conseguirla, una subvención que otorgaba Estados Unidos para fomentar la cultura alemana anti-nazi. La última novela escrita por Weiss es del año 1938. Este médico y autor se suicidó en el año 1940 cuando las tropas nazis invadieron París. Ingirió veneno en una habitación del hotel donde estaba residiendo y como no consiguió su objetivo de inmediato, su muerte fue muy dolorosa. Le ingresaron en el hospital y fallecería al día siguiente a consecuencia de este veneno. Y bien, Jorge, ya ves que nuestra primera visita a Brno ha sido muy instructiva.
Sí, en realidad mucho, y por eso te convocamos para una nueva sesión sobre esta ciudad de Brno, en Moravia, para dentro de 2 semanas, si te parece.
Por supuesto, Jorge, aquí estaré.